Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Junto a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna en este día martes 10 de agosto del año 2020. ¿Cómo estás, Matías?
Nicolás, muy buenos días, ¿cómo estás tú?
Estamos presencialmente ambos esta vez.
Exactamente. ¿Cómo se vuelve? ¿Con qué rapidez se está volviendo la normalidad? Sí. Yo estoy, perdonen, que me disculpe, yo estoy aburrido de hablar normalidad y usar los deditos para decir normalidad. La normalidad. O pedir disculpas porque uno dice normalidad. No, es la normalidad. Lo normal es salir, entrar, salir a trabajar, tomar vacaciones, salir con los amigos, ir al colegio. Eso es normalidad. Y estamos volviendo porque.
Claro, ¿y qué es normal? No, empezamos a discutir.
Claro,
por favor.
Sí, cada uno sabrá qué es lo que se refiere con normalidad. Claro. Normalidad es una vida donde el ser humano se desarrolla como le parece que tiene que hacerlo. Fíjate, ¿y a qué me refiero? A que, por ejemplo, ya hay ayer en el paso a paso ya el número de ciudades en Chile que están en fase 4, que es apertura inicial, es inmensa la cantidad. Hay regiones que tienen, por ejemplo, la región de Magallanes, de Aysén, de Arica, entiendo que son todas las comunas ya, sí. En el sur, en la región de Los Lagos, muchas pasaron a fase 4 y ya se tiende a la normalidad. La pregunta es sencillamente que cuánto se demora el Delta, y hasta aquí es un gran, y creo que es otro, otro, aquí se usan los deditos, otra parte del gran fracaso del manejo, deditos, gran fracaso, es que el Delta, hay 80 casos Delta en Chile, 80, llevamos 2 meses con el Delta, un mes y medio, claro. Y han entrado solo 80 personas, claro. Y con... Ponte tú, y eran 7 casos comunitarios.
De transmisión comunitaria, o sea, gente que no había viajado al extranjero, que claro. No había tenido contacto con el extranjero, entonces que no, transmisión comunitaria es cuando no sabes que no sé dónde te lo agarraste.
O sea, tenemos el Delta que amenaza y tiene de cabeza buena parte del mundo, y nosotros tenemos, nos agarra el Delta con un buen trabajo de frontera, que no fue lo que ocurrió en el verano, que parece que fue un cierto, no sé si descuido, porque vamos haciendo camino al andar, pero mucha gente pudo salir, y qué bueno que lo pudo hacer, pero volvió sin saber, trayendo variantes desde Brasil, la de Manaus, por ejemplo, y ahí quedó una escota, tuvo un pic alto, pero ahora tenemos buen control de fronteras y la gente que entra y con buen nivel de vacunas. Eso hace que podamos estar viviendo una normalidad que nos tiene bastante más tranquilos.
Ahora, van a empezar a aparecer otras presiones fuertes. Lo teníamos más adelante en la pauta, pero ya que lo pusiste, podríamos mirarlo. Uruguay anunció anoche, el presidente de la calle anunció que contar de principios de noviembre se abren las fronteras para los extranjeros de países vacunados, específicamente, o sea, con PCR y con esquema de vacunación completo. Es decir, básicamente Chile, probablemente algunos de Brasil, supongo. Pero ojo, abre Uruguay sus fronteras sin cuarentena. El caso de Argentina es parecido, también sería sin cuarentena. Ahora, básicamente son países, Uruguay y Argentina, que requieren mucho el turismo y que otra temporada de verano
no resisten,
o sea, sencillamente no resisten. Entonces ahí están haciendo una suerte de trade-off. Ahora, lo curioso es que Argentina y Uruguay dicen, bueno, Argentina dice voy a recibir turistas de Chile y de Uruguay. ¿Y por qué voy a recibir turistas de Chile y Uruguay? No, porque ellos están súper vacunados. Entonces, es curioso. Claro, entonces, ahí, pero Uruguay, que tiene un porcentaje casi equivalente al.
Es como Chile.
Como Chile, de vacunación. Mm. Y probablemente, y además, ellos ya tienen aplicados mil y tantas terceras dosis. O sea, ellos van de verdad.
Pucha, que con 3 millones y tanto. Es un poco más.
Es un poquito más fácil.
Bueno, sí. Los argentinos tienen lo mismo de Chile. Con 17 millones, 18 millones también es mucho más fácil.
Sí, pero no es exacto. Bueno, pero está bien. Estoy de acuerdo contigo. Sin duda que.
Porque conseguir la vacuna en un momento fue parte de difícil, hoy día es administrarla.
Claro, porque tú veis que, por ejemplo, Argentina, Uruguay recibe las vacunas y las aplica. En Argentina creo que hay 10 millones de vacunas sin aplicar. O sea, tenéis un problema. Bueno, pero más allá de eso, el punto es que empieza a darse esta cosa un poquito irónica o curiosa quizá, que en todas partes nos reciben, pero nosotros no podemos recibir. Ahora, el problema es que el que sale vuelve y tiene que hacer una cuarentena acá. ¿Es sostenible eso en el tiempo, digamos? ¿Se va a poder mantener cuando dos países como Uruguay y Argentina no tienen cuarentena? Entiendo que la norma en Perú también es bastante relajada al respecto. O sea, nos vamos a convertir en una especie como de Nueva Zelanda, América Latina. Probablemente desde el punto de vista epidemiológico sería lo ideal, pero ¿es sostenible? O sea, ¿podemos también pensar que los cruceros no recalen, que no haya ningún tipo de turismo? Es complicado.
No. Son economías, sobre todo la uruguaya, yo creo.
La uruguaya mucho.
Que vive una buena parte. Es lo que está pasando. Leía, y por una persona que estaba en Europa, que había estado en Europa, o sea, que vive allá, me contaba que estando adentro, en los lugares de veraneo, me imagino que serán ciudades, balnearios, no tengo idea, no existe el COVID. No. Y en las cifras sí existen. Y en las vacunas es poco en muchas partes. Pero es que no pueden dejar de vivir dos temporadas, dos años. Tú no resistes.
Bueno, tuve el caso de un chileno que va a España, le piden PCR, esquema de vacunación completo que certifica en la embajada, y listo, y entraste. No hay cuarentena, no hay nada. Un chileno que va a España. No ocurre lo mismo con un español que viene a Chile, pero es mi pregunta es hasta cuándo vamos a poder sostener esta lógica epidemiológicamente indudable, pero que en la práctica está generando una serie de problemas. El caso de Argentina, porque Uruguay tiene una dependencia del turismo de verano, muy importante, pero Argentina tiene otro problema. Argentina es un país muy receptor de turistas del hemisferio norte, sobre todo. Argentina tiene sus rutas del vino.
La Patagonia.
La Patagonia, el propio Buenos Aires, una ciudad muy atractiva, etcétera. Y Argentina necesita las divisas constantes y sonantes que traen los turistas extranjeros.
Es un poco lo que pasó con Cuba. Exacto.
Te quedas en otra escala, pero...
Claro, en otra escala, no, la otra es la dependencia total. Sí, con claro. Cuba te quedaste sin divisa, no tienes cómo comprar y te vas a la punta del cerro.
8:12. Catalina Parot, cuando llegó
33 días duró, ¿qué número?
¿Ah?
33 días
33
duró.
Días, pucha, qué número. Bueno, cuando llegó, muy criticada su llegada. Cuando se va, muy criticada su salida. ¿Ah? Me refiero a la presidenta.
Déjame adivinar, y quien venga va a ser criticado.
Y quien venga va a ser criticado.
Porque aquí hay un tema no solo ideológico, que eso yo se lo podría achacar a cualquier sector político, que en Chile cuando hay grieta o una cierta grieta, los de un lado no resisten a los del otro, y da lo mismo cómo vengan vestidos, cómo lo digan y a qué hora lleguen. Y esto pasa. La lógica del desalojo ya está hace rato implantada en este país, digamos, que hay que desalojar al que está en el poder. Pero lo que aquí sucede es que yo creo que hay una cosa particular de la convención, es que sienten que generan anticuerpos o rechazo, más bien, cualquier persona que venga del Poder Ejecutivo. Sienten que su grado de autonomía no permite que les pongan una suerte de secretario ejecutivo que tenga vínculo con las Express, pues no se quieren sentir con las Express arriba. Y eso es un poco un sentimiento. Le pasó a Encina, le pasó a Catalina Parot. Ahora, también el caso de Encina, entiendo que había cosas formales que le rechazaba, como por ejemplo la fallida instalación del 4 de julio. Eso no era solamente un tema ideológico o que
5, porque el 4 funcionó.
El 5. No solamente un tema ideológico porque venía de la moneda y porque provenía del Poder Ejecutivo y ellos querían tener este grado de autonomía. En este caso fue evidencia de que no funcionaron las cosas, no estaban bien preparadas. Catalina Parot probablemente hay menos de eso, porque no creo que haya tenido espacio o alcanzara a prepararse tanto.
¿Habrá podido ejercer siquiera?
Claro, ese es el punto.
Sí. Ahora, esto en un marco bien, bien complejo. Tú planteas muy bien, Matías, el tema de que lo que venga del Ejecutivo. Pero no solo lo que venga del Ejecutivo. Yo te contaba el otro día a título anecdótico que, por ejemplo, las bancadas en la Convención Constituyente se sientan en la posición inversa a la que se sientan en el Parlamento. La hora de incidente no se llama hora de incidente, sino que se llama hora de actualidad. Hay una cierta obsesión porque las cosas no se parezcan a como se hacen en el Parlamento. Alguien con maldadosamente podría decir, salvo a la hora de subirse las asignaciones. Pero yo no voy a entrar en ese, no voy a entrar en ese juego. Pero hay una lógica. Ahora, ojo, acaba de salir, viene fresquita, viene saliendo al horno la encuesta Criteria, que vamos a hablar de ella en la presidencial más adelante, pero en el capítulo de la Convención Constitucional, la verdad es que es bien impresionante porque un 30% de los encuestados aprueba la manera en la cual se está llevando a cabo como la pregunta concreta es: independiente de tu posición política, ¿apruebas o desapruebas la forma como la Convención Constitucional está desarrollando su labor? Es pregunta cerrada, que es ¿aprueba o desaprueba? Y un 30% aprueba y un 47% desaprueba.
Es que se está pareciendo mucho a la política clásica, como estamos en la parte mala, digo yo, no, claro. La parte buena, que tiene muchas buenas, la política clásica.
A mí me gustaría que se pareciera un poquito más a la política clásica en términos de en muchas cosas.
Claro,
pero
en lo que ha despertado el malestar de la gente el último tiempo de la política, que mucho tiene asidero y mucho tiene de mitología, pero dado lo mismo, sin entrar en esa calificación, lo que a la gente le molesta, le está molestando hace un tiempo de la política clásica, ese sentido de que son señores y señoras que hacen lo que se les ocurre y que se mandan solos y que no obedecen y que torpemente la gente cree que no va a trabajar cuando no son los consta que sí trabajan mucho, en fin, ese el que la pelea chica, el que no logra ponerse de acuerdo, en que se ponen antes las diferencias de ellos que los avances, o ponerse en común para los avances para lo colectivo, en fin, eso lamentablemente en un mes se ha ido ganando un espacio en la convencional, y eso yo creo que ahí hay una lección que tienen que aprender los convencionales, de que tienen que dar muestras de que la política tiene que ser distinta, y la forma de ser distinta es búsqueda de acuerdos y no búsqueda de diferencias. Sí. En la política, no sé en qué momento, se instaló como la búsqueda del enfrentar al que tengo sentado allá, la búsqueda de encontrar diferencias, la búsqueda de diferenciarme. Si no, hay que avergonzarse en que la política también es la búsqueda de los acuerdos y de hacer cosas en común. Y esa lógica la gente, yo siento y por lo que uno puede leer en encuesta, lo nota y eso es parte de lo que sí está calificando, ¿no?
Claro, y hay que un poco relacionarlo con lo de Paro, porque tú sabes que la pregunta cerrada era prueba o desaprueba, pero había una mención espontánea de por qué. El 52% de quienes desaprobaron lo hicieron porque está demasiada lentitud en los avances. El 43% han gastado demasiados recursos. El 26% se concentran demasiado en sus políticas, en sus posturas políticas personales.
Bueno.
El 36%. El 26% pierden el tiempo en cosas poco importantes. El 26% se han dedicado a hacer cosas para las que no fueron elegidos. Es como todo bien de sentido común, ¿no?
Todo, absolutamente.
O sea, aquí no hay ideologización. De hecho, es más, si tú te fijas, por ejemplo, cuando se evalúa los conglomerados, la misma muestra evalúa que el 46% evalúa que Chile Vamos lo ha hecho muy mal y solo un 8% que lo ha hecho muy bien. Y la Lista del Pueblo, un 31% que lo ha hecho muy mal y un 24% que lo ha hecho muy bien. O sea, la verdad es que uno, claramente, porque es lo que contestan respecto a los bloques, uno está encontrándose con que esta muestra no es una muestra que tenga mucho que ver con posición ideológica, sino que es como mucho, es mucho sentido, es solo sentido común. No han logrado ponerse de acuerdo, los constituyentes son poco capaces, no me gusta, son flojos, muy politizados, mucho desorden, lo que hay que cambiar no es la constitución, desconfianza, problemas con la izquierda, sobre ideologizados, resentidos, o sea, y en el fondo, y desde la perspectiva, por otro lado, de la apruebo, las razones por las que aprueba es porque están generando un cambio para mejor, es decir, hay gente que les da todavía un crédito, comillas, están recién empezando, de nuevo gente que le está otorgando un crédito, han avanzado en un importante trabajo, eso ya un poquito más concreto, un 41%, un 32% aprueba por su presidenta, por la imagen de Lisa Roncón, que tú lo has mencionado muchas veces, un 21% dice que han logrado trabajar bien pese a los obstáculos. Si lo compara, entonces
claro, es que también es que la gente que critica porque no han avanzado, y yo con el mayor respeto digo que muchas de esas personas no. Yo no sé si han leído exactamente qué es lo que podían haber avanzado hasta estas alturas,
Matías. Sí,
o sea, siempre se dijo que este primer mes, o sea, y no bastaba que lo dijeran, era ese sentido común. Se juntan 155 personas que vienen de regiones distintas, culturas distintas, historias, mochilas distintas, que se pongan de acuerdo cuando son todos pares. Es difícil porque el ser humano se tiene que oler antes de conocerse, pues, y antes de generar lazos de confianza. Y eso ocurre en un condominio, ocurre en un club de fútbol y ocurre en una convencional. Ocurre donde hay más de un ser humano. Olerse, mirarse, tantearse y después establecer un puente y un lazo de confianza. Y eso no puede ser distinto, y eso ha sido así. Pero a mí lo que me asusta es que la gente los perciba como políticos como lo mismo de siempre, que es lo que venía criticando. Y en eso la convención tiene que ser muy inteligente, muy estratégico, de ser no solo ser distinto, sino que mostrar una cara distinta. Y allí donde creo que el gran error ha sido que muchos, no todos, muchos de distintos sectores han primado en las diferencias y no en poner en valor en la capacidad de acordar cosas.
Y parte de eso es y por eso hablábamos a partir de los 33 días de Catalina Parot, también no es una buena señal el que comillas haya salido, no es una buena señal que le hayan hecho comillas la vida imposible.
Y sabes un último punto, ¿por qué es tan urgente de que los miembros de la Convención Constitucional entiendan que ellos tienen que poner en valor los acuerdos y no las diferencias? Porque ellos, a diferencia del poder el poder legislativo clásico es un poder infinito. Este es un poder finito. Los otros van a haber elecciones tras elecciones, y en 10 y en 20 y en 30 vamos a tener un parlamento. En 10, en 20 o en 30 años más no vamos a tener una convención. La convención tiene como plazo 9 meses.
Teóricamente, un año más.
Un año. Por lo tanto, tú tienes un año para ponerte de acuerdo. Es súper distinto, Nico, que nos encierren en una pieza a decir ustedes van a estar aquí, da lo mismo, van a estar igual 10 años más. Claro. Ya mañana conversemos a que ustedes tienen que arreglar esto de aquí a mañana en la tarde.
Pero Matías, toda la discusión que se armó por el rol o no del almirante Arancibia, que yo creo que se está diluyendo un poco, me da la sensación. Sí. Para una comisión que dura 30 días.
Ni siquiera para toda la convención, buen punto. Subcomisión.
Una comisión que dura 30 días y que no tenía nada que ver con la posición en materia de derechos humanos de la convención, porque eso se ha discutido en otra instancia.
Son mostrar las armas.
¿Quién
tiene el sable más largo?
Claro. Por eso fijémonos en las causales del rechazo, porque son todas de sentido común. No hay ideología, no hay falta de fe. Y parte de eso, y ojalá que quede difícil ahora hacer el nombre, porque el que venga, como dices tú, ¿a quién le va a gustar el nombre?
8:22.
Oye, a propósito de cosas que... porque criticamos a la Convención Constituyente, pero tenemos el Parlamento que también tiene lo suyo. Bueno, ya tiene su cuota de prestigio.
Tiene un desgaste de lo cual vamos a tener que... Bueno, la propia Constitución, una de esas, permite darle los estímulos, las vitaminas suficientes en un cambio de diseño del sistema.
No, y claro, check and balance, y poner incentivos. Pero por ahora...
Yo creo que lo daría con un enfermo de cuidado al Parlamento, sí, porque hace rato viene difareando.
Porque pensemos, por ejemplo, lo que esta semana se va a discutir. A propósito, no hablamos nada de lo del aborto, toquémoslo si quieres tangencialmente, pero el tema aquí es otro, y es el tema de la IFE versus cuarto retiro. El gobierno va a presentar, entiendo hoy día, un proyecto de IFE. Hay una serie de recomendaciones, que sea un IFE laboral, que lo que haga, pero yo tengo la impresión, ojalá que en el gobierno tengan la claridad de entender
se lo complican,
que va a ser letra chica y lo van a aprobar, pero van a aprobar el cuarto retiro también. Yo creo que aquí hay que hacer pragmatismo puro, ojalá que el gobierno lo tenga claro, o sea, pragmatismo recaro, súper caro, pero por Dios, hay algún minuto que hay que hacerlo. Yo creo que hay un bien superior que proteger, pero también hay otro elemento, y que es que nada garantiza que la aprobación del IFE vaya a evitar la aprobación del cuarto retiro. Nada, es más, vamos a seguirlo discutiendo, son temas distintos. Pero, ¿cómo son temas distintos? Si lo que se dice, o sea, de hecho, los candidatos presidenciales van a tener un problema, porque los candidatos presidenciales han dicho que si hay IFE, no se justifica el cuarto retiro. Y los parlamentarios, que quieren ganar los votos locales,
localmente van,
dicen,
con esa oferta.
No, perdón, yo quiero IFE, quiero cuarto retiro, y ojalá bono de fiestas patrias, y ojalá bono de Navidad, porque quiero ganar la elección. Entonces, qué complicado, porque finalmente, si nadie estuviera por aprobar el cuarto retiro, no sería tema. O sea, a ver, tú te das cuenta que nadie pagaría costos políticos. Si no fuera tema el cuarto retiro, nadie tendría que pagar los costos de rechazarlo, ni obtener los beneficios de aprobarlo. Entonces, bastaría que en un acto de responsabilidad los parlamentarios dijeran, no, ¿sabe qué? Esta vez, mire, yo no voy a ir a la sala, no lo veamos. O sea, en realidad no se justifica, si fueran responsables. Pero aquí el problema práctico es que todos quieren ser, o sea, todos dicen que es malo el cuarto retiro, no he encontrado a nadie que diga, sí, los que quieren terminar con el sistema dicen que es bueno, pero nadie dice que es bueno. Pero los que quieren es que ojalá se rechace, pero yo haber votado a favor para después de ir a decirle a mis electores, claro, que yo estuve con ellos.
Nicolás, cuando un parlamento o cuando alguien, en tal vez en qué oficina, aunque sea en esta radio o en la oficina de aquí abajo, aprueba cosas sabiendo que es malo lo que está aprobando, no solo es deshonesto, sino que tú rompiste con el principio básico de lo cual estás, de tu obligación. Y eso, lamentablemente, creo que se perdió. Y aquí son culpas bien compartidas. Probablemente, o sea, no que probablemente, el gobierno le faltó sensibilidad al principio, le faltó calle, le faltó radar, llegó tarde, efectivamente. La oposición probablemente encontró allí un espacio importante para hacer su crítica y hacer su forma política y su oposición. Aquí, que insisto, que no hay para qué buscar quién ganó, quién perdió, quién metió mal las patas. El caso es que cuando la política, cuando los parlamentarios votaron A diciendo que querían B, yo sentí que allí se produjo un antes y un después. Ahí se abrieron los mares, digamos. Y contra eso es sumamente difícil seguir luchando, porque tú ya pagaste el costo. Ya no es tan impresionante que yo te diga, Nico, no tengo idea, pues yo vengo aquí a la radio y no tengo, y llego a las 8:30. Un día, pero ¿por qué? Al quinto día tú ya ni me esperas a las 8.
No.
Y siento que perdimos la virginidad respecto de impresionarnos de que los parlamentarios digan que votan favorable a algo que encuentran malo.
Y que en el discurso digan que es muy malo, pero tengo que hacerlo porque fulano tal se atrasó.
Entonces, ahí es donde me gustaría que, si hay algún constituyente que nos está escuchando, que lo anote en su libreta al momento de cuando entremos los temas de fondo, de cómo se balancea y cómo se rediseña el poder en nuestro país. Y esté la palabra clásica o el mágica que se llaman los incentivos. Porque parte de los problemas porque los seres humanos se mueven por incentivos, les guste a quien les guste, pero todos nos movemos mucho por incentivos, algunos más conscientes y otros menos, que los parlamentarios probablemente tienen mal puestos los incentivos de cómo votar, y no importa hacerse responsable en la historia de la ley, en cómo quedó para el registro del archivo de la historia. Lo que importa es cómo me van a recibir a mí en la feria el domingo, cómo me van a recibir mañana en la tarde, cómo me van a recibir en la siguiente reelección, y cómo me van a recibir en Twitter. Los incentivos están mal puestos hoy día, están haciendo actuar mal a los políticos, y ese es un grave problema.
Y tú sabes que hay quienes te dicen que, por ejemplo, la limitación a las reelecciones es un problema en esa materia, porque tú sabes que tú necesitas jugarte muy al corto plazo, porque sabes que tienes dos shots y listo. Entonces también es un problema. 8:27. Oye, ayer en la Comisión de Mujer y Familia,
Mujer y Equidad, Mujer y Equidad.
Mujer y Equidad.
Pero me acordé, yo sé para dónde vas, pero me acordé, me vino un
qué bueno que sepas.
Un back.
Porque yo no sé.
Me vino un
flashback.
Un flashback de cuando hubo elecciones, porque esto no es nuevo, les quiero decir, esto de poner leyes, iniciativas legales y sacar al pizarrón a gente cuando hay elecciones. Es más viejo que el hilo negro. Recuerden ustedes al final del gobierno del presidente Frei, cuando se puso a última hora esta ley laboral, esta reforma laboral, para sacar a pizarrón a Joaquín Lavín en 1999, cuando enfrentaba a Ricardo Lagos.
Hay quienes sostienen que la votación de la entonces oposición en contra de esa reforma le costó la elección a Joaquín Lavín.
Bueno, muchos lo vieron, y te debo reconocer que yo la semana pasada en un momento lo tuve y se me fue, lo tenía en la pauta para ponerlo aquí, porque un amigo mío que es un buen analista, aunque amateur, buen analista de la política, me decía...
Son los mejores.
Claro, son los mejores, pues, porque no tienen la presión de tener la pauta todos los días, y en una conversa me dijo, ojo que el Frente Amplio encontró un gran jugada de ajedrez de apertura contra Yanna Proboste. Están lanzando el aborto.
Están apurando
el aborto, pero lanzándolo con más apuro. En este momento van a armar un hecho político con el aborto, cuando saben que Yanna Proboste no puede enemistarse con los votos de la centroizquierda y la izquierda, tiene que buscarlos, y la van a hacer complicarse, porque a la DC el tema del aborto es el problema.
Todo el mundo sabe que
el gran tema que lo divide con su coalición.
Claro, exactamente. Es un tema.
Se llama poner una cuña. Y el Frente Amplio, sobre todo, A través de una bancada femenina que es más progresista.
Y Mai Torsini es la presidenta de la Comisión de Mujer y Género, o sea...
Ponen esta cuña con la urgencia, las urgencias las pone el
ejecutivo, pero presidenta de la Comisión decide cuando se discute.
Exacto, y le ponen
la,
esta...
No, ya la urgencia no sirve para nada, o sea...
Obviamente, una urgencia es hacer también una conferencia de prensa con 20 parlamentarios en el patio de los pensadores.
Y le pusiste literalmente urgencia.
Le ponen esta urgencia, que es ponerle un fast track, y ponen a Yana Proboste en un jaque. Entonces le dicen a Yana Proboste, sin decírselo, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a votar como demócrata cristiana, que ha sido esta mini elección o mini candidatura, mini digo por el tiempo, porque es muy reciente, de Yana Proboste ha sido todo un tema? Eso no es demócrata cristiana. Vimos a Paula Narváez diciéndole palabra por medio, ustedes en la democracia cristiana, usted que es demócrata cristiana, como si fuese un arma arrojadiza, digamos. El Frente Amplio y un grupo de mujeres más progresistas, que son legítimamente partidarias del aborto en esta, no son las tres causales, este es un aborto libre ante las 14 semanas, le dicen, bueno, ¿y usted cómo va a votar, señora Proboste? ¿Va a votar con nosotros, las mujeres, con nosotros, las progresistas, o va a votar con la democracia cristiana y con la iglesia? Y esto no es implícito, esto fue explícito.
No.
Maite Orsini le dijo en un Twitter exactamente si va a estar con las mujeres y con las mujeres o con la iglesia. Y o con los poderosos. Entonces, estos son temas de fondo utilizados para temas de largo plazo, utilizados en la reyerta de corto plazo. Viejo como el hilo negro. Pero hay que es parte del debate político y es parte de la agudeza política como zafa, y Yana Proboste está zafando o está buscando, o sea, un zafe.
No, porque si la pusieron en un predicamento muy complejo, pues, Matías, porque el punto es que ¿por qué te digo un predicamento complejo? Porque ella, ¿qué es lo que hace? Toma la salida, a ver, más, iba a decir fácil, pero no sé si es la salida más fácil, la salida más evidente, es decir, no, si yo sigo siendo súper partidario del aborto en cualquier instancia y voy a convencer a los diputados de mi partido de que cambien su voto. La diputada Joana Pérez fue la que votó en contra.
Claro, bueno, en la comisión ganó 7-6 el rechazo a esta 7-6 ganó la idea de legislar. En la comisión de mujer y equidad, se votaron los 6 los 6 diputados oficialistas, más Joana Pérez, que es demócrata cristiana.
Exacto.
Y toda la oposición votó a favor. 7-6 ganó el rechazo a la idea de legislar.
Y claro, con lo cual se rechazó la idea de legislar. El punto de fondo aquí es que, ¿y qué es lo que hace Yana Proboste? Toma un riesgo. Toma un tremendo riesgo. Tú te fijas ahí, el riesgo que toma Yana Proboste, porque Yana Proboste, en el fondo, ella tiene que ir a una primaria en la cual necesita no solo convocar a su partido, que por último disciplinadamente irá a estar ahí independiente de cualquier cosa, sino que también a simpatizantes de su partido, a gente moderada, a que tiene que convencerlos de que vayan a votar en la primaria. Y entonces hoy día, ¿cuál es el incentivo para mucha gente simpatizante de la democracia cristiana, históricamente, pero también muy cercana a la iglesia y muy cercana a esas posiciones? Yo la verdad que creo que es una situación bien compleja. Ella tomó un camino y habría que ver si no se equivocó en ese camino. Yo no creo que vaya con eso a provocar que gente deje de votar por ella. O sea, que gente vote por ejemplo, un simpatizante protestante no vaya a votar por Paula Narváez, porque el argumento podría ser muy razonable. Bueno, mira, yo sé lo que opina Paula Narváez del aborto y la verdad, no estoy de acuerdo con que la candidata de mi partido, que mi partido está contra el aborto, esté a favor del aborto. Perfecto. No creo que provoque eso. Lo que sí puede provocar es que gente que estaba dispuesta a ir a votar por ella no vaya a votar por nadie. Y en esa situación es complejo. Ahora,
estaba mirando en el archivo rápidamente cuál es la opción, porque por ejemplo, la que salió muy duro contra Maestorsini, que anteayer dijo, mañana la Comisión de Mujer y Equidad de Género votaremos el proyecto de despenalización del aborto. Su aprobación depende de la única mujer diputada de la DC. Estaba poniéndole presión a Joana Pérez, que no se sintió muy presionada porque votó en contra. @ Yana Proboste, ¿su partido estará con las mujeres o con la iglesia? Y una de las que le contestó rápidamente fue Mariana Aylwin, que es demócrata cristiana en su esencia, parece que ella no pertenece, y le dice, ¿qué disyuntiva más artificial? ¿Estar con las mujeres o con la iglesia? Simplemente se puede estar con las mujeres y no estar de acuerdo con usted, por si acaso. Usted no es dueña ni de la verdad, ni de lo que piensan o sienten o necesitan millones de mujeres. Esa es una discusión intelectual interesante, profunda. Y uno dice, la gente no va a dejar o no votar a Diana Proboste. Depende, hay algunos que a lo mejor sí, porque tiene alternativas en el voto. No solo Paula Narváez, sino que eventualmente un demócrata cristiano también, que tampoco lo es, pero que es Sebastián Sichel, que también en la esencia es un demócrata cristiano. Militó, fue candidato.
Yo te lo estaba planteando como el paso inmediato, que es la primaria. Sí.
Es que estaba averiguando qué pensaba Sebastián Sichel, porque es un súper liberal Sichel. Sí, entonces, sí. Y Sichel dice, respecto del aborto libre, no estoy de acuerdo, creo que la vida empieza en la concepción. Aquí en estos pequeños detallitos se juegan cosas interesantes, se juegan cosas donde el voto que está ahí en la cornisa, este tipo de cosas de repente lo hacen tomar decisiones para un lado o para otro. Por eso es el jaque bien hábil que le hizo o que le hicieron estas mujeres de Frente Amplio a Yanna Proboste, a quien realmente no tiene mucho tiempo para entrar en estas discusiones, más bien la hacen perder tiempo, la hacen trastabillar, aunque se toma una opción que ella dice que se la va a jugar completa para que la bancada apoye este proyecto de aborto o despenalización del aborto en las primeras 14 semanas en la sala.
8 de la mañana con 34 minutos. Oye, antes de ir a la tanda, ahí hoy día se define la sucesión de María Luisa Abram en el Tribunal Constitucional. Hay dos candidatos, Juan José Romero y Miguel Ángel Fernández. Yo entiendo que están prácticamente empatados, que están empatados a 5. Y habría que ver cómo, de hecho alguien me decía, van a tener que jugar el playoff. No está muy claro, que parece que los apoyos son muy duros, son muy fuertes, y ha habido caminos intermedios, que es compartir la presidencia.
La tendencia, son del mismo grupo, porque hay lotes aquí, son del mismo lote.
Acuérdate que María Luisa Abram tuvo grandes éxitos en el Tribunal Constitucional, entre otros, dividir, digamos, al bloque más
de derecha.
De derecha. Definir exactamente como derecha, pero está bien. Pero
una poco, definición geográfica que nos facilita.
Solo efectos de ubicación geográfica. me gustó la definición. Solo efectos de ubicación geográfica, María Luisa Abram logró dividirlo. Entonces
entre Romero y.
El Romero y Miguel Ángel Fernández. Los dos del mismo lote, pero del mismo piño original.
No son del VAR. Todos.
No son del VAR. Pero el VAR también se quebró.
El VAR es un grupo.
Era Aróstica, Vázquez y Romero.
Claro.
Vázquez, Aróstica y Romero.
Subgrupo dentro del Tribunal Constitucional que tenían disputa con los otros en el momento que estaban peleados con.
Claro,
con claro, Bram.
Pero.
Ese era el VAR, que era un grupo de poder, un grupo duro de poder dentro del Tribunal Constitucional. Pero Fernández no estaba en el VAR, pese a ser.
Y cuando Aróstica se da vuelta y rechaza, por ejemplo, y consigue el rechazo de la declaración de inconstitucionalidad del tercer retiro del 10%, se quiebra ese grupo. Los logros de María Luisa Abram han sido.
Voy a usar el cliché más típico de usado en cualquier discusión política, pero pues se ha convertido en un cliché porque es útil, porque es gráfico. ¿Tú has visto, desde que tienes uso de razón, desde el 90 a la fecha, alguna vez, y lo pregunto, no es que yo diga que no sea, que en el Banco Central tú hayas visto a sus consejeros armar lotes y grupos de que si tú eres de derecha o eres de izquierda, o si tú perteneces al oficialismo o eres oposición? ¿Tú lo has visto? Porque ¿cuál es el cliché? Decir que porque todo hay que hacerlo como el Banco Central. No sé si todo. Pero ese es un ejemplo que a la mano del éxito de cómo gente preparada, capacitada, responsable, actúa según su tarea, su responsabilidad republicana y su buen saber. En cambio, en todo el resto de las instituciones tenemos que ver si este es oficialista o no oficialista, quién lo puso, quién no lo puso, a qué obedece, a qué no obedece, de qué grupo y de qué subgrupo. Todos, desde el Tribunal Constitucional hacia abajo. En el Banco Central yo al menos nunca he escuchado que un consejero diga, es que este es de los míos, este es de los tuyos, esto es bueno o esto es malo, y listo. Esto conviene o no conviene, listo. Eso se llama ser serios.
Oye, ¿te puedo decir algo? Está bien, tú tienes toda la razón en lo que planteas y lo comparto, pero yo he visto muchos cuerpos colegiados con diferencia, entre ellos el Banco Central. ¿Sabe lo que es relevantísimo? El rol del presidente.
El rol del líder, probablemente.
El rol del presidente.
No quiero ser justo, a lo mejor hay otras instituciones como el Banco Central y me gustaría que se saben las nombres. No, porque no quiero echarlos todos al mismo saco.
No, el Consejo Nacional de Educación, el Consejo de Defensa del Estado, hay un montón de organizaciones que operan, que muchos de ellos efectivamente hay cuoteos políticos internos, etcétera, etcétera. Entiendo que el propio Consejo Nacional de Televisión, en que pero lo que yo he visto de esos organismos que me ha tocado conocer. Lo que yo he visto y lo que ocurrió en su minuto con el Tribunal Constitucional, con personalidades fuertes, es un presidente fuerte logra resolver esa situación.
La vieja historia del liderazgo.
Sí, oye, cuando decíamos que iba a temblar es porque está Camus en la radio.
Bien,
estamos muy preocupados.
8:40.
Chuta.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5. One Class Above. Hazlo en Mazda.cl.
En Consorcio quieren que te manejes tranquilo. Por eso, con tu seguro de auto Consorcio, cuenta con asistencia 24/7, estés donde estés. Porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotízalo ahora. Conoce más en consorcio.cl.
Clínica Alemana te invita a cuidar tu salud sin salir de tu casa. Sí, a través del servicio de telemedicina, donde podrás acceder a consultas médicas con cientos de especialistas. No esperes más y reserva tu teleconsulta en alemana.cl.
Cámbiate a Habitat y vive una experiencia de servicio 100% digital. Elige AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos y en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros.
No hay nada mejor que un finde de viaje y relajo, y en Mita Rentacar lo tienen clarísimo, porque te acompañan en cada salida, estando atentos para ayudarte en cualquier problema. Visita Mita.cl y comienza a preparar un finde con el auto que quieres. Oye, me agregan Cervel, Consejo Fiscal Autónomo.
Sí, yo no dije que no había ninguno, dije del...
Sí, no.
Para mí la insignia del Banco Central, y dije, los que conozcan otro que lo digan, porque no estoy echando en el saco a todo el resto de las instituciones.
Ya
para nada, para nada.
Vive solo o sola. Vive en pareja. Vive con tus hijos. Vive con amigos. Vive con tu mascota. O solo vive. Lo importante es elegir bien los espacios donde escribir tu historia. Visita el piloto de Edificio Aqua, ubicado en Providencia. Ven y conoce su moderna distribución y vanguardista decoración. Para más información, ingresa a terrafirme.cl y agenda tu visita. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? ¡Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo! Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate ahora y contrata fibra 900 megas por $19,995 al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
digitaliza el control de asistencia en tu empresa con Talana. Gestiona turnos de forma sencilla y supervisa la asistencia de miles de trabajadores en segundos con nuestra solución certificada por la Dirección del Trabajo. Integra este módulo de forma nativa con el módulo de remuneraciones o firma digital. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en Consorcio.
Hoy en día tu celular te despierta, te conecta, te divierte y desde hoy te acompaña y te cuida. Descubre Alemana Go, la app de Clínica Alemana. Descárgala y accede a tu información de salud, agenda una consulta presencial o teleconsulta, recibe notificaciones cuando tus exámenes estén listos y comparte los resultados. Revisa tus recetas, órdenes de exámenes y mucho más. Go por tu tiempo, Go por tu salud. Alemana Go. Descárgala ahora mismo desde App Store o Google Play. Más información en alemana.cl.
Hola Miguel, hola. Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Van a estar más tranquilos. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Escuchas, hablemos en off. En Duna, 89.7.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Contrata fibra 900 megas por 19.995 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl. Slash empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Con Inmobiliaria Tierra Firme vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia y San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra a terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a sus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en ACS.cl.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o hazlo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Bueno, 8:47, ayer se supo, en la madrugada temprano, que en Chile se dio a conocer este informe de cambio climático de este panel intergubernamental y uno se queda con los titulares y queda bastante, bastante preocupado, más que preocupado,
mucho más,
con la sensación de que ¿dónde está la salida? Y para eso vamos a hablar con una de las personas, una de las chilenas que participó en todo este trabajo, que es largo, complejo, trabaja gente de todo el mundo, 234 científicos, bastante demoledor lo que hemos visto. Y está Maisa Rojas con nosotros, ella es directora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia y académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, y trabajó en este informe del IPCC. Su rol fue Coordinating Lead Author del Grupo de Trabajo sobre Base Física del Cambio Climático. Maisa, gracias por recibir Duna esta mañana. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Yo decía en forma caricaturesca, ¿dónde está la salida? Una de las cosas que me llamó la atención es que no hay salida porque esto le afecta al planeta por completo. No es que un continente sí, otro no, en un hemisferio sí, otro no. Estamos todos igualmente complicados bajo esta sombra.
Así es, y de hecho es primera vez que un informe del IPCC es tan claro cuando puede decir que estamos observando cambios que son generalizados, que son grandes y que en algunos casos se están intensificando y lo estamos observando en todas las regiones del mundo, incluido el océano.
Ahora, Maisa, tú trabajaste en el grupo de trabajo sobre bases físicas del cambio climático. Porque yo no quiero entrar a discutirlo, no a los negacionistas, porque la verdad que no me interesa, pero desde esa perspectiva hay una corriente que hace mucho tiempo sostiene que son ciclos, que la humanidad ha vivido ciclos como este anteriormente y que por lo tanto no es mucho lo que podemos hacer. Ustedes sobre la base de discutir sobre las condiciones físicas del cambio pueden controvertir esa tesis, ¿no es cierto?
Claro. Mira, una de las fortalezas del IPCC es que cuando hace sus evaluaciones se basa, y tú lo puedes leer, si ves el informe muchas veces aparece, basado en múltiples líneas de evidencia. ¿Cuáles son esas múltiples líneas de evidencia independientes? Las observaciones, obviamente, ¿verdad? Tenemos que observar, eso es lo que hacen todos los científicos y científicas. Observamos con termómetros, con pluviómetros, ahora tenemos satélites, etcétera. Pero también con información paleoclimática, es decir, información geológica que nos indica cómo era en el pasado. Entendimiento teórico, tenemos ecuaciones, tenemos entendimiento teórico sobre algunas cosas. Y modelos, ¿ya? Esas son básicamente las cuatro líneas de evidencia. Y cuando tú las juntas todas, es que llegamos a conclusiones en que decimos, aquí tenemos alta confianza en esa conclusión. Y en particular, el paleoclima es la que te ayuda a dar el contexto de lo que estamos observando hoy en día. Y en ese sentido, este informe dice, por ejemplo, y eso es un avance muy notable, la última vez, tú tienes, ¿hasta cuándo tenés que irte para atrás para ver temperaturas tan altas como las hemos vivido en la última década? El planeta se ha calentado 1.1 grado Celsius desde el periodo como preindustrial. Hay que irse 125.000 años atrás. Esa fue la última vez que el planeta fue cálido como lo que tenemos hoy en día. Y era un planeta muy distinto. Así es que no, esto no es ni cíclico, no se puede explicar por múltiples líneas de evidencia independientes que refutan esa idea.
Maisa, también hay un punto de inflexión claro en la línea histórica relacionado con la revolución industrial, ¿no es así? Entonces hay una acción del hombre que, o sea, la curva se acelera, la curva cambia más o menos al mismo tiempo, ¿no?
Exactamente, o sea, esto, todo el calentamiento que hemos observado desde el año 1850, porque es desde ahí que tenemos registros más o menos confiables, lo podemos atribuir a acción humana, a influencia humana. Eso es lo que nosotros técnicamente le llamamos atribución. Una cosa es observar algo, lo otro es poder decir cuál es la causa de eso. Claro. Eso le llamamos atribución. Y lo que dice este informe también, nuevamente, por primera vez, lo dice más contundentemente que los informes anteriores, que es todo el calentamiento. Es decir, si no hubiese sido porque la revolución industrial comenzamos a quemar carbón y otros combustibles fósiles, nada de este calentamiento hubiésemos vivido.
O sea, estamos hablando básicamente de los de la quema de combustibles fósiles y la emisión de precursores de ozono, en el fondo.
Sí, hablamos de otras cosas también. El cambio de uso del suelo también es importante, porque finalmente el carbono es parte del ciclo carbono. Entonces, pero el culpable número uno, y el dos y el tres, es el CO2, el que es producto de la combustión de carbón, de petróleo, de diésel.
Bueno, ahí tenemos una buena noticia, porque como nunca, bueno, están relacionados, una cosa trae la otra, como nunca hemos visto, sobre todo el último tiempo, de manera acelerada, la presencia de la generación de energías limpias. Hace 15 años no sabíamos de qué se trataba mucho, era una locura de algunos científicos. Hoy día está en el mercado, hoy día tiene precio, hoy día hay incentivos, hoy día hay grandes constructores de, por ejemplo, automóviles que ya pusieron fecha de término a la construcción de motores a combustión. Ahí hay una buena... Si ese es el principal responsable, el mundo ya está actuando, ¿no? Hay una buena noticia ahí.
Definitivamente, o sea, la buena noticia aquí es que hay factibilidad técnica, tecnológica, para resolver el problema. El único problema es la rapidez con la cual actuemos. Y en ese caso Chile, y por eso Chile pudo tomar el compromiso de carbono neutralidad, porque esa es la solución última. ¿Cómo limitamos el calentamiento? también sabemos hace un par de años ya cómo lo limitamos, es llegar a emisiones netas cero, dejar de quemar combustibles fósiles, antes o después, pero eso es lo que tenemos que hacer.
A ver, increíble que Chile es muy bajito, pero muy, muy bajito en la responsabilidad de las emisiones, pero tiene una alta incidencia en lo que pasa en el resto del mundo. O sea, somos bastante inocentes en este crimen, pero nos va a llegar la condena igual a nosotros.
Ah, no, claro. O sea, nadie puede decirme bajo.
No, pero Chile entiendo que es un país muy afectado, particularmente, Maisa, ¿no? ¿O es así?
Sí, es verdad, es así. Pero mira, yo creo que aquí no se trata de hacer ranking de quién es el más afectado.
Claro.
No por ranking, pero nos va a afectar mucho.
Piensa solamente en lo que acaba de pasar hace un par de semanas en Europa, que uno diría son países que están súper preparados, igual murieron personas, y en Estados Unidos y en Canadá también. Entonces, yo creo que lo importante de este informe es que dice que esto nos va a afectar a todos. Unos van a estar mejores preparados o menos preparados para enfrentarlo, que eso es otra cosa. Pero el cambio climático lo está afectando a todos, de manera un poco distinta, depende de cómo está. Pero volviendo al tema de que Chile, claro, emite poco y por lo tanto no sé qué tanto importa. La verdad, las cosas es que aquí hay 3-4 países que emiten mucho y todo el resto del mundo, el 90% del mundo emite poquito como Chile. Entonces, es la suma de todos nosotros que igual es como comparado con la Unión Europea o con Estados Unidos. Entonces,
o con China.
Sí, bueno, China es el más grande de todos. Pero bueno, pero la cosa es que aquí todos vamos a tener que hacernos cargo. Y no solamente vamos a tener que hacernos cargo como porque vamos a compartir la responsabilidad. En el caso de Chile en particular, va a traer muchos beneficios esta transformación energética.
Cuando hablamos de hidrógeno verde, cuando hablamos de tecnologías limpias, cuando hablamos de transferencia tecnológica.
Y cerrar las centrales a carbón, eliminar las zonas de sacrificio.
Maite, siempre se dice que Chile tiene una de sus fortalezas institucionales o políticas en que, por ejemplo, hay política de Estado, no de un gobierno u otra, en materia de relaciones internacionales. Y eso lo damos como un activo. En materia ambiental, entiendo, por lo que le he escuchado a distintos ministros de distintos gobiernos, que también existe transversalidad y cooperación. ¿Eso es un activo país también?
Sí, yo diría que sí. En mi opinión personal, por el tema que me toca trabajar, yo diría que es uno de los grandes activos que tiene el país, que ha sido muy continua su política en el Ministerio de Medio Ambiente y últimamente también en energía. Esos son los dos grandes aliados. Ahora, eso es una muy buena noticia, pero lo que tiene que ocurrir ahora es que se apruebe la ley marco de cambio climático, porque como todo en la vida, uno sabe que aparecen piedras en el camino y por ejemplo, para ponerlo muy en concreto, se está discutiendo hace ya más de un mes, ¿verdad? Esta propuesta de reducir el impuesto específico al diésel porque estamos en pandemia y es una manera de aliviar el bolsillo de la clase media. No voy a entrar en ese tema porque es muy transversal también lo una mala política pública que sería, pero imagínate cuando tenemos que eliminar los combustibles fósiles, ese sería una medida que sería un enorme retroceso. Además, pensando solamente en cambio climático, pero por muchas otras razones más.
Claro, de repente uno no mira, o sea, así pienso, así lateralmente, ¿te acuerdas? Los movimientos no más tag, que lo que hacen en el fondo es fomentar el uso del auto porque no tienes costo por usarlo. Entonces, es bien interesante cómo finalmente hay una capa gruesa en que estamos todos de acuerdo, pero que a la hora del detalle, cuando nos llega más cercano a nosotros, empezamos a tener dudas, digamos.
Exactamente. Uno tiene que asumir de que esto es una transformación completa de la sociedad como la conocemos. Y no a la primera piedra vamos a decir, no, en realidad. Yo creo que en ese sentido, yo espero que este informe, por muy duro que sea, no nos olvidemos, porque a ver, uno sabe súper bien, yo estaba en las noticias ayer y hoy día, y mañana ya probablemente ya no va a ser, y la próxima semana ya nadie me va a volver a hablar de este informe. Lo importante acá es que no nos olvidemos de que los cambios efectivamente son irreversibles. Muchos de los cambios que ya han ocurrido son irreversibles. No solamente estoy hablando de irreversibles en nuestra escala humana, que es la escala temporal que a uno le importa, pero estamos hablando de siglos y de milenios.
Bueno, sin duda, Maisa, que ahí hay todo un tema. Alguien me decía que la mejor analogía era el que dejaba de fumar. Dejar de fumar no significa que el daño que se produjo no esté ahí y hay que tratar de controlarlo.
Los pulmones, el efecto de los pulmones queda.
Un millón, Maisa Rojas, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Que estés muy bien.
De nada, chao.
Gracias. Nos vamos, que es tarde. Sí. Una información privilegiada, carta notable antes.
Nos vemos.
El regreso de Camus a la cancha.
El regreso de Camus a la cancha. Al lugar donde.